Gente, soy Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibeas en Twitter. Hola, Rubén.
Hola, Marco. Hola a todos.
Bienvenidos a NFL en estado puro, el postpartido Super Bowl 55. Último postpartido de la temporada 2020, playoffs ya 2021. Felicitaciones, enhorabuena para los Tampa Bay Buccaneers, para todos sus seguidores, los que estáis
sí,
también.
Marco, quiero hacer...
Aquí hay que puntualizar, claro.
Eso, puntualizar. Y sobre todo, a gente como Javier Gil en Twitter, como Alfonso Colmenar...
Exacto, los de verdad.
Con ese fantástico libro, Los Bucks y la madre que los parió. Que fíjate...
Ayer los parieron bien.
Los parieron bien. Los chicos de Cañones y Fútbol, que son gente que lo ha pasado realmente mal y que, oye... Me gusta hacer este inciso y felicitarlos porque se lo merecen y que disfruten porque estas cosas son muy bonitas.
No como uno que estaba ayer en el plató con la camiseta de Brady, ¿verdad, Rubén?
No, ese no. Yo no, ese,
a
no
ese le podemos felicitar.
Y no pienso felicitarlo porque él es de Patriots, así que no sé por qué estaba tan alegre ayer.
Y es cierto que los Buccaneers lo han pasado mal. Es la racha más larga para un equipo entre campeonatos, 15 años. Sin conseguirlo, lo que hicieron los Tampa Bay Buccaneers, que lo consiguieron ayer después de su campeonato de 2002. Y bueno, tengo aquí un montonazo de datos que ahora los iremos desgranando, pero déjame si quieres que antes pues me meta un poco y nos lo quitamos de en medio los que se refieren muy particularmente en Tom Brady, que obviamente ha protagonizado todo el postpartido, digamos. Es la séptima victoria de Brady en la Super Bowl, más que ningún jugador, más que ninguna franquicia en la historia. Ya sabéis que Patriots y Steelers tienen 6. Se convirtió en el jugador más mayor en jugar en la Super Bowl a sus 43 años y 188 días. Es el primer jugador en la historia de la NFL, NBA, NHL y MLB en ganar el campeonato con el MVP del partido con la edad de más de 40 años, 43, como estamos hablando. Ganó su quinto MVP de la Super Bowl. El segundo es Montana, que lo consiguió en 3 ocasiones. Es el primer jugador que gana el MVP de la Super Bowl con equipos diferentes, lanzando 7 pases de touchdown esta temporada, postemporada, a jugadores diferentes, empatando en unos playoffs a lo que hizo Kurt Warner en el año 99. Es el primer quarterback que derrota a 3 antiguos MVPs de la Super Bowl en la misma postemporada, a Drew Brees, Aaron Rodgers y a Patrick Mahomes. El primer jugador en la historia de la NFL que gana un campeonato en 3 décadas, lo hizo en los 2000, en los 2010 y ahora en los 2020. Conectando con Gronkowski para el 13º y 14º touchdown en playoffs, el récord para un dúo en la historia de la NFL en playoffs, como decimos. El quinto en Super Bowls también es la mayor marca para una combinación quarterback y receptor, porque Jerry Rice, que es el líder, lo hizo con quarterbacks diferentes. Y bueno, pues yo creo que ya... Bueno, hay un dato muy curioso, ya, bueno, ahora después os lo comentaré, y lo que os decía, ¿no? Los Buccaneers es el primer equipo en la historia de la NFL en ganar una Super Bowl, llevando una racha de sequía de 15 temporadas sin ganar en playoffs, que creo que antes he dicho sin ganar la Super Bowl, no, obviamente sin ganar un solo partido de playoffs. Y este año no solo han ganado uno, han ganado dos, han ganado tres, y han ganado 4, Rubén, 31-9, una impresión así general de un encuentro que... Aunque dimos pautas, dimos claves que podían hacer que el partido se desarrollara así, yo creo que todas esas teclas se tocaron, digamos, y combinaron para que el partido de manera global fuese un desarrollo sorprendente.
Sí, sorprendente, pero lo hablamos, ¿no?
Sí.
Lo que podía generar el front seven de Tampa iba a ser la clave. También podemos decir que la línea ofensiva de Tampa hace otro partido extraordinario. Al final son las trincheras. Y y no nos cansamos de decirlo. Cuando en un equipo de fútbol, tanto la línea defensiva como la línea ofensiva ejercen ese dominio sobre el rival, es casi imposible, por no decir imposible, que el equipo rival pueda llevarse el partido. Es que no hay manera, porque por un lado y por otro son totalmente decisivos. Y esta vez yo creo que Tampa da una exhibición en esas trincheras, pero una absoluta exhibición, algo que más o menos hicieron durante todos los playoffs, pero todavía, claro, en el gran partido contra los grandísimos Kansas City Chiefs, pues se ve más, ¿no? Yo creo que el partido de Todd Bowles y de Bruce Arians es fantástico en el planteamiento y en la ejecución.
Sí, yo creo que hay que reseñar los dos lados, el lado de la defensa de Tampa y el lado del ataque también, que creo que merece darle crédito. No solo el partido lo ganó Tampa Bay por el lado defensivo, sino que también por el lado del ataque hicieron muchas cosas buenas. El partido en la primera mitad, yo creo, Rubén, que es cuando, no es que se decida, pero me recordó un poco a la final de conferencia de Tampa contra Green Bay Packers, que, bueno, digamos que Tampa llegó al descanso con una ventaja extra quizás para lo que se había visto, y luego eso le costó para que Green Bay no llegase a remontar. En el caso de la Super Bowl anoche, pues no hubo ni siquiera ese amago de remontada. Kansas City se estrelló siempre contra esa defensa de Tampa, pero creo que el partido en los dos primeros cuartos ya se ha quedado totalmente establecida la base del choque. Los dos primeros drives de Tampa, la verdad que no son nada buenos. Son dos drives en los que hacen 4 y 9 yardas y chutan sendos punts, recibiendo Brady golpes y con una sensación de que la defensa de Kansas City podía dominar el encuentro. Pero a partir de la tercera posesión empieza a arrancar ese juego terrestre con Leo Fournette, uno de esos hombres que no nos cansamos de decir, no retiréis a la gente, no les digáis que estáis acabados. Bueno, este señor no valía para el peor equipo de la liga este año y ha acabado siendo un jugador clave en el mejor equipo de la temporada. Pues como te digo, Rubén, arranca el juego de carrera con ese señor, arranca el play action y esa defensa de Kansas City tan agresiva que estaba siempre imponiendo su ley a todos los rivales, de repente se convierte pues casi en unos corderitos a merced del ataque de Bruce Arians.
Sí, es un cambio ahí, ¿no? Hay sobre todo tres downs seguidos en los que el juego terrestre y Fournette funciona muy bien, y a partir de ahí empieza a funcionar el play action, y ahí Tom Brady te mata. Con play action la defensa empieza a tener dudas, empiezan a abrir espacios a la espalda de los linebackers, la secundaria empieza a tener problemas con el talento físico de los receptores de Tampa. Y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Que ese inicio pues le hace ver a Bruce Arians dónde realmente puede hacer daño y cómo tiene que hacerlo, y lo terminan consiguiendo. Empiezan a usar ese personal 12, empiezan a Gronkowski a ser vital en la línea ofensiva, incluso con Heck otra vez como línea ofensiva extra, esas formaciones jumbo, esas formaciones pesadas, que es al final donde más a gusto y donde mejor se han sentido los Tampa Bay Buccaneers en ataque, ¿no? Y lo que tú dices, Fournette aparece y no necesita Tampa un running back de 200 yardas, ni un running back que salga a recibir y que rompa a la cintura a los linebackers, sino necesita ese jugador que golpee a la línea defensiva, que te haga 3 yardas, que te haga 4 yardas, que sea capaz de seguir siendo machacón, ese martillo pilón. Y eso es Fournette, y yo creo que Tampa lo ha encontrado muy bien ese sitio, porque además Fournette se ha tenido que ganar el ser el running back. Es verdad que quizás la lesión de Ronald Jones pues le dio una pequeña facilidad, pero él ha tenido que trabajarse esa posición que terminó teniendo en el equipo, y creo que es más que merecido que el partido de ayer de Fournette, pues para eso, ¿no? Para reivindicarse como un running back útil. Puede ser que nosotros esperábamos, o por lo menos en mi caso esperaba más de Fournette, pero al final es un running back útil, es el running back uno del equipo campeón, y es el running back. Hoy leía una estadística también, no sé si la tienes por ahí, que era junto con, ahora no recuerdo los nombres, con dos jugadores, el único en haber hecho 500 yardas de 500 o más yardas de carrera y dos touchdowns, sí. Y bueno, una serie de cifras que solo lo han tenido dos jugadores, dos running backs en la historia, ¿no? Entonces, pues hasta eso les ha salido bien a Tampa, ¿no?
Sí, es el tercer jugador de la historia con 500 o más yardas de carrera, 6 o más touchdowns de carrera y un touchdown o más de recepción en sus primeros 7 partidos en playoffs. Lo hicieron Franco Harris y Marcus Allen, están los dos en el Salón de la Fama, y también Fournette se convirtió en el sexto jugador con 500 yardas de carrera en playoffs y 7 touchdowns de carrera en sus primeras 4 temporadas. Y todos los otros jugadores que lo hicieron, Terrell Davis, Franco Harris, Tony Dorsett, Emmitt Smith y Marcus Allen, están en el Salón de la Fama. Luego, en el otro lado, Rubén, dificultades. En ese ataque de Kansas City vimos lo que comentamos en la previa. Esas bajas en la línea de ataque, las que ya arrastraban todo el año en la posición de guard, tanto la de Tardif, que no optó a jugar este año, como la de Osemele, que cayó creo que en el partido único que habían perdido hasta ayer con los titulares, digamos, que fue el partido de Raiders en casa. Osemele cayó aquel día, cayó Mitchell Schwartz también a lo largo de la temporada y luego Fisher en la final de conferencia, que se fue, digamos, yo recuerdo, vamos, que te lo comenté por WhatsApp, digo, esto es una llave que tienen ahí, una puerta que se les ha abierto a los Buccaneers para poder atacar. La defensa de Todd Bowles, dos safeties, ahora te doy los datos, Rubén, dos safeties atrás prácticamente en el 80% de snaps, algo nunca visto en las defensas de ese coordinador defensivo, pero no por ello le quitó ese punto, ¿no?, de agresividad que suele tener con algunos glitches desde los corners y siempre intentando que el ataque de Kansas fuese un poco a contrapié, y ciertamente lo lograron.
Al principio del partido, sí. Además lo digo en la retransmisión, lo, ¿no?, que me sorprende, pues que yo esperaba un Todd Bowles no tan agresivo como suele ser él, y sí que lo utilizan, ¿no?, desde, como dices, ¿no?, desde el exterior, lanzando a los defensive backs en blitz, sobre todo los dos primeros drives, creo tres. Luego él sabe que con la línea defensiva le va a bastar para generar presión, es lo que venimos diciendo, ¿no?, generar presión con cuatro a Kansas City y caer con siete hombres en cobertura zonal, y sobre todo los dos safeties, que era algo que yo creo que todos teníamos claro que iba a pasar. Y es que es así, él se da cuenta que con la línea defensiva, casi solo con esos cuatro, puede funcionar. Y además hay un movimiento táctico que me gustó mucho, que era situó a los a Vita Vea y a Su muchas veces como rases exteriores. Y claro, esto que generaba mucha presión o varios stands, que la línea ofensiva tuviese que estar constantemente leyendo si era una situación de stands, si era ataque directamente a un gap, si jugaban en dos gaps, luego Shaquille Barrett podía ir por el exterior y hacer daño, Jason Pierre-Paul también, pero Jason Pierre-Paul también se podía meter por el interior, o sea, estuvo moviendo muy bien a sus jugadores de línea defensiva, y evidentemente la línea ofensiva de Kansas venía con muchos problemas con dos jugadores, ya lo decíamos, Mike Remmers no es buen jugador y luego pues todo lo que pasó. Me llama la atención, que es otro de los datos que he leído hoy, es que Andy Reid y Bieniemy jugaron el 90 y pico de las veces, el 92%, sí, con solo 5 hombres protegiendo a Mahomes. Vamos a ver, es que esto es un error garrafal. Si sabes que o sea, si tienes a Eric Fisher y a Mitchell Schwartz, pues puedo entender que lo quieras hacer, ¿no? Porque al final pues generas muchos jugadores por el campo para recibir, pero viendo cómo está el partido ayer, viendo que tienes tus dos tackles suplentes, viendo que son jugadores que están pasándolo muy mal, tienes que cambiar eso, tienes que ser, o metes una línea ofensiva extra, o pones a tight ends a ayudar a los tackles, pero tienes que hacer algo. Tú no puedes seguir protegiendo a tu quarterback con cinco hombres cuando estás viendo que se está cayendo por completo la línea ofensiva. Parece uno de los mayores errores en el partido, de los varios que tuvo Andy Reid ayer.
Sí, ya sabéis, Next Gen Stats, empresa que trabaja para la NFL y que aporta esos datos estadísticos desde la temporada 2016, y en este caso lo que tú comentas, esa protección de 5 hombres, Kansas City la empleó en el 92,3% de sus snaps, es la tercera mayor marca para cualquier equipo en cualquier partido desde 2016. Desde 2016 han jugado más de 1000 partidos en la NFL y esta fue la tercera marca más alta. En el otro lado, Todd Bowles empleó dos safeties en cobertura profunda en 59 de 68 jugadas. 87% es también la mayor marca en esta era, digamos, en las que se computan estos datos desde 2016 para la defensa de Todd Bowles. Si jugaron Cover 2, esto según Matt Bowen en Twitter, Matt Bowen 41, en Cover 2 jugaron el 41,1%, en Quarters el 25%, Two-Man 17,9%, y luego ya sí, defensas con un único safety, Cover 3, 12,5%, y Cover 1, 3,6%. Solamente hizo el blitz en 10,7% de las ocasiones, que ya pasó en el partido de ida, digamos, en el partido de regular season, y era algo que contábamos y que yo creo que Andy Reid estaba más que preparado. Pero bueno, ahora hablaremos un poco de la filosofía de Andy Reid en el partido, porque yo quiero terminar este repaso de la primera mitad con lo que fueron acciones claves. Rubén, la indisciplina de los Chiefs en el partido, con penalizaciones. Ninguna para mí más importante que la que cometen en ese field goal que les da un primer down automático justo antes de lo que luego es el segundo touchdown de Gronkowski, que pone ya a los Buccaneers 14-3 arriba, y luego esos dos tiempos muertos, Rubén, que pide Bruce Arians en ese último tiempo muerto. La verdad es que vosotros lo estabais comentando en la retransmisión, yo también lo estaba comentando por Twitter. Era realmente después de un drive en el que Kansas City, yo creo que por primera vez había encontrado a Kelce, estaban, bueno, más o menos abriendo una grieta en esa defensa, se habían puesto a 8 puntos, tenían el balón de nuevo en el tercer cuarto. Esa impaciencia les costó carísimo, Rubén.
Yo no lo entiendo. No entiendo cómo un entrenador de la experiencia de Andy Reid, de lo bueno que es, porque es uno de los mejores de la liga, comete eso, o sea, o hace eso. Eso fue criminal. Es que no tenía sentido ninguno. Nosotros en la mesa estábamos alucinados porque es que la sensación era que Tampa podía correr 3 veces y dejar que se acabara el tiempo y listo. O sea, que también conocemos a Bruce Arians, a lo mejor iba a intentar arriesgar algo, pero no sé, quizás no, ¿no? Pero es que les permites parar el reloj, les permites seguir avanzando con esos dos tiempos muertos. Es que no tiene sentido ninguno. Yo puedo entender que tú pienses que puedes tener el balón con 30 segundos o demás, pero es una Super Bowl, es un momento en el que hay que medir mucho todos ese tipo de acciones y que al final tener 30 segundos, que sí, que es Mahomes y tal. Pero tú viendo cómo está el partido, no parecía que Kansas fuera capaz de recorrerse el campo en 30 segundos porque no lo estaba haciendo durante todo el partido. Entonces, es un error gravísimo, pero gravísimo de Andy Reid, que claro, que es lo que venimos diciendo todos los players de Tampa Bay. Como tú cometas un error contra ellos, pero es que te crucifican, o sea, te golpean y te lo hacen pagar. Y Andy Reid comete el peor de todos, que es darle vida en un último drive para que la ventaja en el marcador sea más amplia. Es de verdad inexplicable lo que hizo Andy Reid en ese último drive.
Sí, porque la primera jugada del drive es una carrera con menos de un minuto en el reloj, sin previsión que fuesen a pedir tiempo muerto. Como mucho yo creo que se hubieran podido alinear rápidamente y sacar otra jugada más. Yo creo que lo máximo que podría haber sacado Tampa pues hubiese sido un field goal, creo, porque ya ellos mismos se habrían quedado con pocos segundos de reloj y por tanto con pocas jugadas que correr. Kansas City paró 2 veces el reloj, les obligó realmente en el tercer down buscar ese primer down y claro, una vez que lo consiguieron, ya ahí encontraron, tenían por supuesto nada que perder, porque ya Kansas City no podía parar el reloj, era seguir intentándolo. Si conseguías anotar bien, si no sabías que simplemente se iba a acabar la mitad en cualquier jugada que tú quisieses correr. Así que creo que ese touchdown extra me recordó mucho al de la final de conferencia y eso hizo mella. Llegamos al descanso, actúa The Weeknd, aquí no tenemos mucho que comentar, así que bueno, como es el descanso, vamos a dar más datitos de Tom Brady, añadiendo a los que había comentado al principio. Como os digo, hay cientos, pero bueno, vamos a dejar algunos detalles. Los 7 títulos de Tom Brady desde el año 2000 también son más que cualquier franquicia en la competición de la NFL, NBA, NHL y Major League Baseball. Desde el año 2000, desde el cambio de siglo, los Patriots y los Lakers han ganado 6 campeonatos. Brady es el primer jugador que gana un título de la Super Bowl con 4 diferentes presidentes. Ganó con Bush, con Obama, con Trump y con Biden. Tiene también es el
con Reagan.
Bueno, con él. No sé si Bush tendrá otro hijo o el nieto del otro Bush, en fin, no lo sé, pero no hay fin para este hombre. El quinto jugador en las 4 grandes ligas norteamericanas, que son las que siempre estamos citando, que gana 7 campeonatos y 3 MVPs, al menos. Y es el primero que consigue, en este caso, campeonatos con diferentes equipos. Y es que os hablo de, bueno, absolutas leyendas del deporte norteamericano, Bill Russell, de los Celtics, su center, 11 campeonatos y 5 MVPs. De la final de la liga, quiero decir, Yogi Berra, Joe DiMaggio y Mickey Mantle, esos son históricos de los New York Yankees de béisbol, y luego está Tom Brady, que tiene 7 campeonatos y 3 MVPs, igual que Mantle. DiMaggio ganó 9 y Yogi Berra, catcher histórico, tiene también muchas frases que se emplean mucho en el argot, 10 campeonatos. De hecho, creo que la de Yogi Berra es la del ningún partido se ha terminado hasta que está terminado, creo que que esa frase es suya. Bueno, la verdad es que hay muchísimos datos. Junto con las otras ligas, las 3 grandes ligas norteamericanas, pues 41 jugadores han ganado al menos 6 títulos con un equipo. Los Canadiens tienen 17 jugadores, los Yankees tienen 13, los Celtics tienen 9 y los Bulls tienen 2, Michael Jordan y Scottie Pippen. Y Brady es el primer jugador que gana títulos con 6 títulos con un equipo y luego gana otro más con esa diferente franquicia, que es lo que no ha logrado nadie de esos que os estoy comentando. Y el último, ya que sé que ya Rubén no puede aguantar más datos de Tom Brady, es el primer jugador que gana... No, perdón, se une a Kareem Abdul-Jabbar, a Enos Slaughter y a Jack Quinn en ganar dos campeonatos con más de 40 años. Que aquí estamos ya nosotros, Rubén. Nosotros ya podríamos intentar desafiarle. Además, Brady, que se convirtió en el jugador más mayor en jugar una Super Bowl a sus 43 años y 188 días, superó a Matt Stover, que lo hizo con 42 años y 11 días, el kicker de los Colts en la Super Bowl 44 contra los New Orleans Saints. Tiene, bueno, todos los récords de la posición de quarterback en lo que es la historia de la Super Bowl. Y bueno, jugadores más veteranos en ganar el MVP de su campeonato, pues Tom Brady para la NFL en la Super Bowl 43 años, Willie Stargell en la Major League Baseball. En el año 79 para los Pirates lo ganó con 39 años. O sea que fijaos la diferencia que hay respecto al resto. Brady es el tercero en esa clasificación también. Cuando lo ganó en la Super Bowl contra Atlanta tenía 39 años. En aquel momento que ya parece un chaval. En aquel momento ya, porque no sabemos hasta dónde va a llegar este hombre. Luego, lo que hablábamos era un poco de la filosofía y de Andy Reid. Y quiero también incidir un poco en la importancia que yo creo que tuvo el ataque en ese sentido de Tampa Bay. Salen del descanso y cambia claramente el argumento Andy Reid. Utiliza mucho más la carrera, Clyde Edwards-Helaire se convierte en un jugador importante, 26 yardas en su primera aparición, en ese tercer cuarto, luego van otras 10 yardas, otro primer down, Kansas City mueve el balón, luego el drive muere, terminan un field goal, pero bueno, un poco tienen la llave. Pero ¿qué pasa a continuación? Que hay un drive de nuevo tremendo de los Buccaneers, con un par de jugadas, otro play action clásico, con el guard saliendo en pull, Brady para Gronkowski, 25 yardas, otro que nos dijeron que estaba acabado, y luego el touchdown de Leo Fournette de 27 yardas. Y creo que ya con esa diferencia, 19 puntos, mediado el tercer cuarto, Andy Reid dice, no puedo remontar jugando como ha jugado el drive anterior.
Sí, y en ese drive de Tampa no hay touchdown de Gronkowski porque ya el pobre hombre no puede pegarse esas carreras porque la cobertura es mala, y es una de esas situaciones en las que ves que la defensa de Chiefs está superada, que no pierden asignaciones, tienen errores, y es una situación en la que un tight end un poquito más, si me pones a Kelce en esa situación, yo creo que hubiera convertido ese pase de tasa, pero volvemos, ¿no? Y es lo que tú dices, al final Andy Reid se da cuenta de que así no puede remontar, y para mí esa es la clave, ¿no? Ese es el momento en el partido en el que yo ya veo, en la mesa estaban diciendo, bueno, cuidado que bajos, pero en ese último drive yo veo que Arians y que Tom Brady están muy a gusto, que la línea ofensiva está jugando bien. Es que al final tú veías a Tom Brady con unos pockets increíblemente limpios, o sea, es verdad que hay dos o tres acciones en las que le llegan y demás, pero por norma general tiene unos pockets bestiales, y Tom Brady con play action y con esos pockets te va a destrozar con 40, con 23 o con 55 años, y ahí es donde yo me doy cuenta que te cansas, no tiene nada que hacer, y evidentemente luego ya intenta otra vez Andy Reid volver a los dropbacks largos, a buscar más el segundo y tercer nivel, y no puede porque la línea ofensiva se cae, porque el front de Tampa es muy bueno. Es verdad que él intenta jugar a veces en situaciones horizontales, pero es lo bueno que tiene Tampa, ¿no? Que esos dos linebackers son capaces de ir de lado a lado muy bien, sobre todo Devin White, que hace otro partidazo. Entonces, quizás contra un equipo como son de los Buccaneers, horizontalmente tampoco le vas a sacar mucho, no vas a ser capaz de sacarle mucho. Entonces las opciones se le terminan cayendo, y ya al final es un quiero y no puedo constante, y no hay manera de que Kansas pueda darle la vuelta al partido.
No hay manera, no podían proteger. Yo creo que se equivocaron, yo creo que ellos pensaron el partido de final de conferencia un poco les cambió, puede, la mentalidad, porque este partido, es decir, a Kansas City no es la primera vez que le juegan con los dos safeties en un estado diferente al que se está jugando el partido. Es decir, tampoco es que ayer se inventara la rueda, hubo una excelente ejecución, lo que tú estás comentando, es que prácticamente casi todos los jugadores de Tampa hicieron un buen partido. Yo cuando leo, ¿no?, que bueno, le dieron a Brady el MVP porque es el quarterback, es cierto, de hecho es la 31ª vez que se lo lleva un quarterback de 55 Super Bowls, pero si se lo das a Devin White, alguien te podría decir que es Shaq Barrett, y si se lo das a Shaq Barrett, alguien te podría decir que Ndamukong Suh, o te podría decir que Antoine Winfield, es que hasta Jordan Whitehead, que estaba clarísimamente lesionado, hizo un partido excelente, placaron muy bien, no dejaron prácticamente yardas tras la recepción,
las veces que tocaban en el punto del catch, las veces que tocaban el balón, las manos, eso te dice que el equipo está muy metido, que los jugadores están muy concentrados. Son pequeños detalles que te hablan de la concentración de un equipo, ¿no?
Sí, yo creo que se les vio con más hambre. Esto también es un detalle que yo te comenté el día antes al partido, que veía a Tampa que quizás podía tener ese punto extra. Los Chiefs habían ganado todo el año anterior. Por eso es la grandeza de Tom Brady, ¿no? Que siempre tiene la mentalidad como si nunca hubiera ganado nada. Y es difícil, ¿no? Cuando ya has conseguido llegar a lo más alto, volver al año siguiente y cuando las cosas se ponen tan complicadas, pues ayer dio la sensación, tampoco queremos culpar a los jugadores de Kansas en ese sentido, pero dio la sensación de que en algunos momentos bajaron los brazos, que se vieron ya tan superados como pasó el año pasado. El año pasado estuvieron realmente cerca también de que pasara esto contra 49ers, pero claro, tenían ese punto que el año pasado no habían conseguido el campeonato y es quizás lo que les elevó, ¿no? A conseguir ese esfuerzo extra. Y como digo, creo que se equivocó. Andy Reid en este partido fue demasiado al pase y al pase profundo. Era un partido para ir con la carrera, para ir con un juego de pase más corto. No, tampoco queremos decir que estuviese siempre jugando con 7 hombres en la línea, ayudando a los 2 tackles, limitando tus opciones en campo abierto, pero se vio desde muy rápido en el partido que no tenías área en campo abierto para conectar pases, pero que sí tenías una zona clara en la parte media con Travis Kelce y en los laterales, que lo podrían haber aprovechado corriendo con Heller, como se vio en ese primer drive del tercer cuarto, y como hizo Mahomes a lo largo del partido, que consiguió muchas yardas en scrambles. Esas yardas en scrambles salen porque los corners estaban jugando, como digo, muy lejos de la línea de scrimmage, casi siempre jugando en off y luego siempre teniendo a sus receptores enfrente de ellos, o sea que ahí había margen para atacar esas zonas, pero Andy Reid no quiso. En el partido contra Buffalo en regular season sí lo hizo, recordarlo, lo hablamos en la previa, corrieron y ganaron el partido con menos puntos, pero jugando de la manera que debían hacer, y ayer no, ayer se empeñaron, quizás lo que comentaba, en final de conferencia contra Buffalo volvió a hacer un esquema muy similar, con los jugadores en secundaria muy atrás, y Kansas City fue capaz de batirles incluso con el juego de pase. Ayer no pudo ser, la defensa de Tampa Bay tuvo ese punto extra que no tuvo la de Buffalo, y creo que aquí hubo un error, pero claro, cuando tienes a Pat Mahomes, a Tyreek Hill y a Travis Kelce, pues hombre, también es fácil, creo yo. Y no es, yo creo, de recibo culparles por querer poner el partido en sus manos. Yo hasta lo comenté un poco a modo de broma en un tuit que parecía que las bajas de los 2 tackles eran más importantes que si no hubiese jugado Mahomes y Tyreek Hill. Es decir, había una posibilidad de Kansas City para ganar ese partido. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado 49ers jugó varios partidos sin sus 2 tackles titulares. Jugaron con 2 jugadores del montón, vamos a decirlo así, aunque no nos gusta usar esa expresión, y pues consiguieron sacar partidos adelante. Obviamente no eran en la Super Bowl, pero no caen en los absolutismos, que siempre es lo que os comentamos, que al final parece que solo el equipo que gana tiene la receta, y no es así. Y el año pasado, recuerdo que esos 49ers tenían mejor línea de ataque y mejor línea de defensiva, y 49ers perdió el partido. ¿Por qué? Porque tenían un super quarterback un equipo y en el otro pues tenían a un señor que no era capaz de lanzar, por lo menos es lo que nos contaron. Y ahora ha cambiado la historia, pues no, hay diferentes formas para ganar, siempre lo hablamos, y por supuesto que hay diferentes partidos y hay diferentes matchups, que también eso hay que considerarlo. Si no cometes el fumble Jared Cook y pasan los Saints en el partido contra Tampa, probablemente ahora estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. O sea, luego también hay que tener esa pizca de suerte en los emparejamientos, y claramente Tampa supo darle la vuelta a lo que se vio en regular season y hacer el partido muy favorable para ellos anoche. 5 de 15, Mahomes, 95 yardas y una intercepción bajo presión. Rating de 28.5, es una marca pues completamente lamentable. De las 2 Super Bowls que ha jugado, pues Mahomes ha lanzado 4 intercepciones y 2 pases de touchdown. El partido de ayer es el peor estadísticamente hablando de la carrera de Mahomes. Tampoco creo yo que haya que culparle demasiado, Rubén. Ya no, siempre estamos con las mismas...
No. Si alguien se atreve a decir que Patrick Mahomes jugó mal ayer, o sea, por favor, que se lo haga mirar, porque Mahomes hace todo lo humanamente y lo no humanamente posible, porque hay 3 touchdowns que da, que son increíbles, sobre todo el último, esa foto que está, que estamos viendo en redes sociales y demás, que es que son 3 touchdowns para que lo reciban, o sea, para... Hay algunos que son más complicados de recibir que otros, pero son perfectamente atrapables, que es criminal que después del asedio que tiene Mahomes, que esté todo el partido corriendo por su vida, que los receptores no le den ni siquiera eso, ¿no? Me parece que, vamos, a mí Mahomes me parece que ayer más no puede hacer. Incluso hizo más de lo que es normal hacer en un quarterback, pero no acompaña, no se ve acompañado. Eso que muchas veces decimos, ¿no? Bueno, es que Mahomes juega con este, con el otro, sí. Pues mira ayer con quién jugó, que no fueron capaces de ayudarle ni un poquito. Yo, en serio, hay 3 balones que son 3 touchdowns, que se les caen de las manos a los jugadores y oye, pues más no se puede hacer.
Sí, increíble. Y si me apuras, casi más, para mí más importante lo de la primera mitad, porque bueno, ya esos que tú comentas, los espectaculares, eran con el partido casi perdido, pero en el primer, creo que fue en el segundo drive, Tyreek Hill tiene el balón en sus manos en la endzone, en otro pase también muy complicado, y se hubiesen puesto 7-0 arriba los Chiefs, y luego Kelce en otro drive, que empezaron muy profundo, después de la jugada que paran en cuarto down a los Buccaneers, pues que él sí se deja caer un balón que era para primer down, claro, otro drive que muere, son dos situaciones, ese sí que además es el drop más clamoroso del partido, son dos situaciones que no estamos acostumbrados de ver, y bueno, pues no puedes jugar con esa línea ofensiva que se cae a pedazos y hacer que Mahomes tuviese que aguantar tanto el balón. Mahomes se lanzó 35 veces ayer con más de 2,5 segundos de balón en su mano, y esos datos son muy malos, 14 de 35, 172 yardas y dos intercepciones, y aunque sea un buen jugador fuera del póker y se dejasen caer los balones sus compañeros en algunas ocasiones, nunca es bueno que el quarterback tenga tanto tiempo el balón, ni siquiera el que es el más grande ahora mismo en la actualidad, como es Patrick Mahomes, así que bueno, te lo comento porque ya he visto lo que siempre hablamos aquí, Stephen A. Smith, que es uno de estos que no es analista, ni mucho menos, son, iba a decir, cantamañanas, bueno, tampoco quiero faltar al respeto, pero hablaba que esto ya queda en el resumen, en la leyenda de Mahomes para todos los tiempos, porque Brady nunca ha perdido una Super Bowl por esa diferencia, y no puede ser que Mahomes hiciese ese partido y sus Chiefs cayesen por 22 puntos. Pues hombre, para empezar, a mí todo esto de leyenda nunca me gusta, porque parece que estamos hablando aquí de generales, de la guerra, de la independencia, etcétera. Y bueno, al final eso no deja de ser un deporte, pero bueno, achacar la derrota a Patrick Mahomes ayer, hubo muchísimas cosas alrededor de Kansas City que fallaron, y siempre lo comentamos, que el quarterback de calidad te da ese plus, pero si no está bien rodeado o si ese día tus compañeros no están al nivel, tampoco Mahomes tuvo su mejor partido, ¿eh? Tampoco queremos decir que jugase su mejor encuentro, pues al final te condenas a perder el partido, a perderlo con claridad ante un equipo muy bueno, que es hasta la Super Bowl, es porque el otro equipo es de grandísima calidad. Es que ya hemos cerrado con esto del análisis, no podemos casi comentar mucho más. Yo tengo aquí datos y es que siempre Brady. Mahomes se convirtió, Rubén, en el cuarto jugador que llegaba a múltiples Super Bowls en sus primeras cuatro temporadas. Y las otras cuatro veces, una de ellas fue Tom Brady, que ganó las dos veces que llegó en esas primeras cuatro temporadas, en la edición 36 y en la edición 38, pero es que las otras tres veces, los tres señores que buscaban su segunda victoria en su cuarta temporada como titular, perdieron contra Brady. Warner lo intentó, lo ganó en el 99, llegó en 2001, perdió con Brady. Russell Wilson ganó en su segunda temporada, volvió a llegar en la tercera, perdió con Brady. Y Mahomes también en su segunda temporada como titular, tercera global y cuarta, pues cuando buscaba esa segunda Super Bowl, pues perdió con Brady. Es que siempre Brady y no hay forma de terminar. Quiero dar algún dato. Bueno, la defensa de Tampa contra los quarterbacks que ganaron el MVP de la Super Bowl en esos playoffs, increíble. En rating de 66.7, con cuatro pases de touchdown, seis intercepciones. Fíjate que de los tres equipos gordos que derrotaron, Saints, Packers y Chiefs, al final los Packers son los que estuvieron clarísimamente más cerca y creo que son los que se llevaron más palos, Rubén, por perder ese partido.
Sí, lo estaba pensando mientras estaba viendo el partido, ya en el último cuarto, lo estaba pensando. Estaba diciendo, es que al final Green Bay fue el equipo que más en series aprietos puso a Tampa, y eso que Tampa dominó durante la primera parte. Se lo decía a Javi, ¿no?, en el descanso. Digo, estoy viendo el mismo partido que hace dos semanas, el mismo, exactamente el mismo. Un equipo que sabe lo que hace y otro que está haciendo cosas que no son normales, que está cometiendo errores, que tal, que se está viendo superado por la situación. Digo, y me resulta igual. Y al final, bueno, Green Bay tiene sus opciones. Al final, la segunda parte hacen más cosas que lo que hizo ayer Kansas. Pero al final, resulta el mismo. Tampa me ha parecido un señor equipo de fútbol y creo que, bueno, es super, yo siempre digo que el que gana es el justo vencedor, pero yo creo que en este caso Tampa ha sido un equipo superior, y que esa manera de entender el fútbol y de jugarlo, de jugar con esa tensión, con ese colmillo torcido, a mí me apasiona.
Sí, ha ganado a lo mejor que se le podía poner enfrente, a los Saints con ese mejor récord en, bueno, segundo mejor récord en la conferencia, a los Packers con el MVP y a Mahomes, esa ofensiva, esa maquinaria, el vigente campeón, y todos han ido cayendo uno detrás de otro, así que es totalmente indiscutible lo que han logrado los Tampa Bay Buccaneers. Otro de los datos curiosos que quería dar es que es la primera vez que un equipo en la Super Bowl, todos los puntos que anota llegan vía jugadores que no estaban en el equipo el año anterior. Situación muy, muy curiosa con Tom Brady, con Rob Gronkowski, con Ryan Sackup, el kicker, con Leo Fournette. Pues llegaron todos esos puntos jugadores que no estaban ahí. En los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, el entrenador jefe más mayor en ganar la Super Bowl con sus 68 años. Nos alegramos también por él. Antonio Brown, después de una carrera estelar de Hall of Fame realmente en los Steelers, consigue su primer campeonato. Además, anotando ayer un touchdown, otro de esos jugadores que no estaba el año pasado en el equipo. Y bueno, ya lo he comentado antes, pero creo que Sue, que es un jugador que creo que para el público que se ha incorporado a la liga desde hace 3-4 años, que ha cambiado varias veces de equipo Sue, da la sensación de que no recuerda, ¿no? Ese jugador tan dominante, creo que está teniendo una carrera muy, muy buena. Pero creo que el haber cambiado tanto de equipo le hace perder un poco la perspectiva al público general, y no ha cambiado de equipo porque esté rindiendo mal, ¿eh? En todos los sitios en los que ha jugado ha tenido un nivel formidable, y bueno, 34 años de edad no es fácil en la posición que él juega y sigue estando a un nivel excelente. Los Bucks de cara al año que viene, ya si quieres con esto cerramos, porque el futuro de Kansas es completamente brillante, vamos. Ayer los aficionados estaban, bueno, lógico, has perdido la Super Bowl, muy apesadumbrados, pero bueno, el futuro para ellos es excelente. Los Buccaneers tienen, te doy la lista de agentes libres, Rubén, ya si quieres con eso cerramos. Shaquille Barrett, Chris Godwin, Lavonte David, Gronkowski, aunque bueno, creo que este es el que menos les debe preocupar. Gronkowski dice que va a seguir y no creo que les ponga muchas pegas. Fournette, Antonio Brown y Ndamukong Suh. Los dos jugadores veteranos, contrastados y que han sido muy importantes en este equipo, y creo que alguno se va a ir de ahí, Rubén, porque va a ofrecerse mucho dinero. Pienso en Barrett, en Godwin y en David, fundamentalmente.
No sé, fíjate, no sé. Creo que han encontrado esa química, ¿no? Y que ellos saben que tienen un equipo hecho, que sobre todo jugadores, los veteranos, ¿no? Quizás Godwin sí que me pueda creer que pueda buscar un mejor contrato. Lavonte David al final es el capitán de este equipo, el que lleva allí jugando toda la vida y que ha sido uno de los que ha pasado por los peores momentos de Tampa. Fíjate, no lo sé. No sé si son capaces de poner por delante la oportunidad de ganar otro anillo, ¿no? De estar junto a Tom Brady otro año, a la de un gran contrato. Hombre, evidentemente no van a renovar por cuatro euros, pero no lo tengo tan claro, Marco. No sé. Ojalá que por el bien de los fans, ¿no? De ellos.
Es que no me esperaba para nada, esperaba que me dijeras que no, que es imposible que vuelvan a ganar.
No, hombre, evidentemente este año, que es el año en el que Tom Brady ha llegado, con varias adquisiciones y demás, que han cambiado un poquito la manera de hacer cosas, el año que viene se supone que sigue siendo un equipo importante, pero depende mucho de eso, ¿no? De las ganas que tengan de seguir siendo un equipo importante, o que cada uno busque, que sería, que yo siempre lo digo, yo siempre estoy a favor del jugador cuando pasa este tipo de cosas, y si se quieren ir a buscar más dinero, pues mejor para ellos. O sea que, pero no sé, creo que han encontrado esa química, no sé lo que puede pasar, pero vamos, pase lo que pase, mientras el señor de los 43 años, el año que viene 44, esté ahí, serán competitivos seguro.
Sí, no, ya sabes que el último equipo que ha ganado back-to-back Super Bowl son los Patriots de Brady en 2003-2004. Los Chiefs pudieron lograrlo anoche, lo impidieron los Buccaneers, y quizás este sí que sea ya el final de la historia, ganando el año que viene otra vez en back-to-back. Estaba, no sé dónde leí.
Cuando estabas, sí, diciendo antes lo de los estos que han llegado a múltiples Super Bowls, ¿no? Y que luego han perdido con Brady, estaba pensando, digo, y Eli Manning, que está en su sofá, sí, diciendo, bueno, yo he jugado dos veces contra este tío, que es el mejor, y le he ganado las dos veces. O sea es con esa carita que nos ha dejado a veces Eli Manning, pues ahí está el hombre en su sofá tranquilo diciendo, yo a este tío cada vez que me lo he tenido que jugar las castañas con él, lo he ganado.
Totalmente. Yo tenía un poco el corazón dividido ayer, porque por un lado pensaba, si Tampa gana, me va a confirmar un poco lo que yo pensaba el año. Mi pronóstico era Tampa en el partido, por cierto, te he ganado la porra, Rubén, que no hemos dicho nada, pero al final te remonté la porra de playoffs, acerté todos los partidos desde divisionales, y también me lo preguntó, creo que fue Javi Zanetti, creo que fue el que me lo preguntó por Twitter, que quién iba a ganar, porque pensaba que había cubierto el resultado, y no, se lo dije, yo pensaba que iba a ganar el partido Tampa. Claro, tenía el corazón dividido en ese sentido porque me confirmaba y se confirmó anoche lo que yo pensaba que podía pasar también el año pasado. El año pasado el partido de Mahomes es muy complicado y ahí llega un punto en el que hay esas dos intercepciones y luego el partido no lo cierra San Francisco en ataque. Por eso creo que hay que darle crédito a lo que sucedió ayer también en el lado ofensivo de los Buccaneers, que fueron anotando esos touchdowns. Es cierto que ayer Tampa tuvo más drives, porque los drives de Chiefs en ataque eran muy cortitos con esos problemas que tenían en ataque. El año pasado no tenían tantos problemas en la línea, los drives fueron más mascados, hubo menos posesiones, San Francisco tampoco tuvo tantas oportunidades para anotar en ataque. Entonces, claro, al final el partido antes de la remontada iba 20-10. 10 puntos llevaba los Chiefs también. Yo es que fui muy pesado. El plan del año pasado de los 49ers en defensa fue bueno. Lo que pasa es que al final hubo 3 o 4, hubo un error, claro, en ese tercer y 15 y luego el partido se fue una bola de nieve, digamos. Pero ayer eran 9 puntos, 9 y 10 el año pasado, también mediado del último cuarto. Lo que pasa es que, claro, los Buccaneers estaban en 31 ayer y desde antes, ¿no? Desde ese drive que meten ya el 28-9, ya ponen a los Chiefs en una situación muy delicada. Y esto ha pasado más veces en la historia de la Super Bowl. No es el equipo que tenía el mejor de los dos quarterbacks, digamos, o el quarterback más en forma en ese momento de su carrera, había ganado la Super Bowl. Por ejemplo, el caso de los Buccaneers en su anterior victoria en la Super Bowl, la ganaron contra el MVP de aquella temporada, los Raiders y Rich Gannon. Los Seahawks, por ejemplo, dejaron a Peyton Manning y un ataque histórico también en números absolutamente ridículos hace algunos años. Y esto ha pasado más veces. Y lo que tú comentas, ¿no? El caso de Eli Manning, que nadie lo pondrá a la altura de Tom Brady, pero con un equipo mejor en esos dos partidos finales, pues le ganaron la Super Bowl a Tom Brady, que en aquel momento era un quarterback muy superior. Bueno, lo ha sido siempre, ¿no? Entonces, esa historia ha pasado muchas veces. Por eso tampoco nos debemos llevar las manos a la cabeza ni pensar que todo es el quarterback. Ahora que estamos en esa época de la temporada con la agencia libre, que bueno, ya hemos visto el traspaso de Stafford o de Carson Wentz, que parece que está ya muy calentito, y no sé si habrá más locuras en el futuro. Dicho esto, yo creo que con esto terminamos.
Voy a terminar yo con una, sí, con una reflexión.
Sí, cierto, sí, sí.
Si te parece,
sí,
porque...
Sí, se me pasaba.
Porque anoche, justo cuando acaba el partido, pongo un tuit en mis redes sociales y bueno, pues hay gente que opina de una manera, gente que opina de otra, ¿no? Como siempre, cada uno tiene su propia opinión. Y me ha gustado mucho lo que has dicho tú hoy también a una contestación que has puesto, que es que quizás no es el mejor, hablando de Tom Brady, quizás no es el quarterback con más talento, ¿no? Ese jugador, como tú lo has llamado, de probeta, ¿no? De ser el que más talento tiene. No lo es. Para mí no lo es. Pero es indudable que es el más grande. Y yo creo que de eso no hay ninguna duda. Básicamente por lo que decía y lo que intentaba decir yo en mi tuit, ¿no? Que no son los 7 anillos. Es que no son los 7 anillos. Es el hambre que sigue teniendo para ganar el octavo. Es llegar a las preguntas de cuando le dan el MVP y decir que el año que viene van a volver aquí. O sea, eso es lo que a mí me hace pensar que Tom Brady es el más grande. No que haya hecho hoy, este año, de 40 touchdowns en la liga regular o que juegue a ese nivel. Y yo entiendo que hay otros jugadores, otros deportistas que, sobre todo hablo de jugadores, de deportistas de equipo, ¿no? De juegos de equipo, que han sido también grandes competidores, pero hay que ponerlo en perspectiva. Y son 43 años. O sea, es que estamos hablando de una edad en la que no puedes estar puedes irte a jugar al pádel con los amigos, pero no puedes estar compitiendo al más alto nivel en el deporte más duro que existe de equipo de esa manera. O sea, no es normal. Entonces yo lo que iba era por ahí, ¿no? Había gente que me hablaba de Cristiano Ronaldo. Yo lo siento mucho, pero yo no puedo comparar a Cristiano Ronaldo con todo lo grande que es y con todo lo grandísimo jugador de fútbol que ha sido. Pero yo creo que Tom Brady está algo por encima del resto, ¿no? O por lo menos... mejor que él, no seguro que no lo hay. Entonces, bueno, solo era aclarar eso y que también ese debate que siempre hay, ¿no? Que dice, no, es el mejor quarterback de la historia. Es el más grande, no el de más talento, por lo menos para mí. Y con esto no decimos, siempre lo decimos, no decimos que Tom Brady no tenga talento. Al contrario, es imposible hacer lo que ha hecho él, ser lo que es él, sin el talento que puedas tener. Es eso, el más grande, es el GOAT, si lo queréis llamar así, pero está claro, o sea, son 7 anillos, tiene más anillos que cualquier otra franquicia en la era de la Super Bowl, así que nada más que decir.
Sí, así es. En cualquiera de los cuatro deportes norteamericanos. Desde que él es profesional, ningún equipo ha ganado tantos campeonatos como él. Y bueno, yo también lo comentaba ayer, los que visteis, lo compartí por redes sociales, esa pieza que sacó 4 Televisión sobre la Super Bowl, en la que apareció el servidor. Ya no eres el único en este podcast, Rubén, que ha salido en la tele.
Me alegro más de salir yo, fíjate.
Sí, ha tardado demasiado esto en pasar, pero bueno.
Sí, y como decía una vez, te he estado tapando. Siempre he sabido que tú has sido mejor y yo he hecho lo que he podido para taparlo, pero ya se me ha descubierto, ya se me ha acabado el pastel.
Totalmente. Y lo decía, es el jugador más importante de la historia de la liga. Es que no hay otra manera, es indiscutible. He puesto unos datos antes, que ese dato no lo quería decir por aquí, lo he compartido por Twitter, porque era demasiado espeso, demasiado largo. Era la comparativa de la carrera de Joe Montana y un bloque de dos carreras, de las dos mitades de Tom Brady, de 2000 a 2011 y de 2012 a 2020. Y son prácticamente los números idénticos a los de Montana. Es decir, ha hecho la carrera de Montana dos veces. Y Montana, hasta la llegada de Brady, era casi unánimemente el mejor quarterback de la historia. Desde luego, a nivel de palmarés, en la era Super Bowl, indiscutiblemente lo era. Pues este señor lo ha conseguido dos veces y esa mentalidad, volvemos a lo mismo, y también con lo que tú comentas de Cristiano Ronaldo, que es un jugador, hombre, nosotros no somos expertos en, no nos saquemos del fútbol americano, pero bueno, más o menos entendemos cosas. Creo que Cristiano Ronaldo tiene un talento que, por ejemplo, Brady, ¿cuántas veces hemos visto lo que realizó en la Combine? Tú ves a Tom Brady en la Combine y tú dices, pues ese señor, ¿quién lo invitó allí? Y a pesar de eso, es decir, no tenía el cañón de Josh Allen, no tenía la movilidad de Lamar Jackson, y bueno, pues todo el mundo lo comenta, ¿no? Por algo salió el 199 en el draft. A partir de ahí, fijaos la carrera que se ha sabido construir y ese hambre que tiene, que la mantiene, como decimos, cada vez que gana un campeonato, en su cabeza es como si no hubiese ganado nada. Y siempre ha encontrado esa motivación, yo siempre lo he dicho, tiene dos partes de su carrera, digamos, es desde su inicio hasta el partido que pierden en Kansas City la temporada 2014, aquel Monday Night Football, cuando pierden 41-17, cuando sale el famoso artículo de Pro Football Focus que dice que Tom Brady está en declive, que prácticamente ya los Patriots deberían darle el mando a Jimmy Garoppolo, la famosa rueda de prensa de Bill Belichick, en la que le preguntan si va a haber un cambio de quarterback, y se ríe y empieza a decir on to Cincinnati, on to Cincinnati. Desde entonces, la carrera de Tom Brady, hasta entonces prácticamente contemporánea a Peyton Manning, podía haber bastante debate entre uno y otro, y por número y por títulos y etcétera. Brady estuvo 10 años en el medio de esa fase que os comento sin ganarla. Super Bowl, ahora parece increíble, ¿eh? Pero estuvo 10 años sin ganarla y estando muy cerca siempre de ganar, que eso es algo que quema mucho, estar siempre a un paso o a dos pasos y quedarte. Cuando ganan el título gracias a la intercepción de Malcolm Butler, que por cierto es el, hasta ayer era que consiguió Antoine Wilson, era el último novato que había logrado una intercepción en la Super Bowl. Pues Brady llevaba 10 años y los Patriots sin ganar. Y a partir de allí, pues ha labrado otra carrera a partir de esa longevidad. Y esto ya es lo que le ha elevado a los altares completamente. Ya este hombre se podía haber retirado después de lo que hizo contra Atlanta, o se podía haber retirado después de lo que hizo contra Rams, o se podía haber retirado el año pasado. Es que el año pasado, Rubén, a Tom Brady, digamos que en Patriots tampoco pusieron mucho empeño por renovarle. Y salió al mercado y 49ers lo tanteó y 49ers no quiso ir por él. Digamos que él se volvió a sentir despreciado, entre comillas. Él quería ir a San Francisco. Era su opción número uno, después de Patriots, lógicamente. Y Tampa le dio la opción y Brady se volvió a sentir despreciado y volvió a tener esa mentalidad y otra vez. Y quizás ahora sí que está en un punto en el que ya nadie se atreve a criticar, a decir nada, a pensar que va a estar jugando hasta los 50. Y, hombre, seguimos pensando que no podrá ser eso. Pero de alguna manera volverá a tener el punto en el que encuentre esa mentalidad y desde luego estará preparado y preparará a su equipo para que esté en disposición de luchar por el campeonato el año que viene. Rubén, eso será otra historia. Muchísimas gracias para todos los que habéis estado ahí durante todo el año, una vez más, la cuarta temporada de NFL en estado puro que termina aquí hoy. Os comento que seguiremos activos, por supuesto, en estas próximas semanas, que no os vayáis a ir del podcast, que continuaremos con los programas semanales de análisis que tendremos de actualidad, quiero decir, que revisaremos todo lo que pasó, digamos, estas últimas semanas de playoffs relacionado con equipos que no entraban en postemporada, los cambios de entrenadores, etcétera. Hablaremos de agencia libre, hablaremos del draft, volverá Néstor, nos ayudará, por supuesto, como hace siempre, y nosotros también nos meteremos de lleno. Bueno, deciros que os adelanto que el podcast a partir de marzo volverá a la suscripción del €49 en lugar de los €2.99, al tener mucho menos contenido. Si vais a seguir contando, por supuesto, con Dani para el fútbol nacional, pero igual que pasó en su momento, tendréis que hacer el cambio. Los que querráis aprovechar esa disminución en la suscripción para continuar, como os decimos, que no vamos a desaparecer. No somos Tom Brady, Rubén, no aseguramos que estemos tanto tiempo como él, pero de momento vamos a seguir dándole caña a esto.
Sí, vamos a seguir, y creo que nuestro proyecto, pues, para nosotros es muy bonito, y vamos, nosotros encantados de seguir ofreciéndoos lo que os podemos dar, siempre a nuestra manera, ni mejor ni peor que otros, a nuestro estilo, a nuestro ritmo, y siempre pensando en que os guste y en seguir disfrutando juntos de este maravilloso deporte.
Así es, Rubén. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti, Marco.
Por hoy hemos terminado, chicos, chicas. Continuaremos con más NFL en estado puro.